The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here.
Muy buenos días. Son las 9.06 con 38 segundos de este... ¿Qué día es? Primero de abril.
1 de abril.
1 de abril de 2015. Partimos con este tema de Bruce Springsteen y la E Street Band. Que fíjate que yo estaba pensando en todo lo que ha pasado en el último tiempo con la sensación que hay respecto al empresariado. ¿Y por dónde se puede partir reconstruyendo algo? Quizás no es el minuto todavía de reconstruir, porque queda mucha agua que corra bajo el río. Pero finalmente, creo que lo que mejor define la esencia de los empresarios en promedio es el emprendimiento. La palabra emprendimiento es mejor que la palabra ser empresario, porque ya el empresario está metido en un marasmo de problemas, de abogados.
En cambio, emprendimiento está más...
El emprendimiento al final termina siendo mejor a las sociedades. Y creo que lo que ocurre en esta canción, para los que lo han escuchado, que como anécdota vi una vez un documental de Lady Gaga. Y Lady Gaga contaba que su canción favorita, cosa que comparto, es esta. Que su papá tocaba el piano y lloraba cuando... tocaba esta canción al piano, tanto ella como su papá cuando ella era chica. Y esta canción habla de un tipo joven que va a buscar a su novia, a su polola, como que están recién salidos del colegio, viven en un pueblo americano promedio, no van a ninguna parte, dice que está llena de perdedores, y le dice: ven, toma mi mano, entra a mi auto y vamos a ir por la carretera del trueno en la búsqueda de algo mejor, porque la tierra prometida nos está esperando. Y ella no está muy clara si se sube o no se sube. Entonces es la invitación de él, que tampoco le promete mucho. Le dice: yo no soy un gran tipo, pero es lo mejor que tení. Así que súbete a mi auto, porque hay magia en la noche, y vamos en búsqueda de lo desconocido. Vamos a transformar nuestras ruedas en alas. Y yo creo que al final, cuando la gente por necesidad o por convicción o porque tiene un sueño decide partir en búsqueda de un proyecto, eso es lo que define el emprendimiento. No todos estos problemas y estas demandas y todo esto que al final es parte de lo que termina pasando cuando estas cosas se transforman en mega corporaciones. Pero el espíritu original del emprendimiento es puro, es bonito y es limpio. Al igual que la invitación que le hace Bruce Springsteen a su polola, que está mirándolo desde el porche con la duda de si se va o no se va, si se sube al auto o no se sube al auto.
Bonito, ¿eh?
Bonito, bonito. Muy linda canción. Bueno, y a propósito de aventuras, tenemos la encuesta de Mark, muchacho.
Esa no está tan bonita para el gobierno ni para la presidenta.
Bonita. No está tan bonita porque la desaprobación, y esta es la máxima desaprobación de los dos gobiernos de Michelle Bachelet, está en 61%.
Una caída feroz, ¿eh? De 9 puntos.
9 puntos. Y todavía no sale una cosa que salió ayer de los correos, de cómo se consiguió la reunión con Cabal, que hacían mención a la señora. A mí hay gente que no le gusta el gobierno y dice: mira, esta cuestión. Yo de verdad, yo creo que todo esto es muy malo para Chile. Y de verdad yo le creo a la presidenta de que ella no sabía. Independientemente que estos descriteriados hayan ocupado el nombre de Michelle Bachelet para conseguir esa reunión, yo todavía estoy en el bando de los que no necesariamente ella tiene por qué saber qué es lo que hacía su hijo en términos de negocio.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Uno cuando ya es grande no le anda contando al papá a dónde va, ni a qué reunión tiene, ni en qué cosa está metida en detalle. Puede que uno le cuente en general. Así que todavía yo hago mi voto de confianza por la palabra de la presidenta, independientemente que esto pone un esto hace mal a Chile al fin y al
cabo. Eso es lo peor al final, cuando la gente que no le gusta este gobierno se alegra de esto.
Exacto.
Al final es un partido muy chico esto. Y no estamos viendo el final, que esto le hace mal al país, a las instituciones, a la buena fama que tiene este país afuera, y que redunda en un buen clima de inversiones, en que hemos sido en algunos casos envidiados, no sé si sanamente o no, pero también por otros países, porque hemos sido serios, hemos hecho una transición además
democrática, fue una buena ejemplar, transición extraordinaria.
No hemos puesto de acuerdo, es penoso. Ojalá que esto termine luego y termine
sí, bien. Sí, porque la gente, yo creo que se va a empezar a cansar de todo esto. Fíjate que al fin y al cabo, ese espíritu noventero, por así decirlo, cuando Patricio Elwin dijo civiles y militares, en el fondo inclusión, entender que este es un problema de todos, se ha ido perdiendo paulatinamente. ¿Y en qué terminan en estas crisis? Y cuando se pierde la amistad cívica y el respeto por la contraparte, y uno aprovecha las oportunidades que parecen muy buenas para tirar piedras con tejado de vidrio, no hay otro camino que el... Que al final, claro, porque hay otros que van a decir, mira, pero al final esto, lo que está viendo es lo que había y no era bueno. Ahí podemos discutir toda la mañana.
Algunos piensan que hay que seguir cayendo para poder construir esto de cero. A lo mejor no es necesario tener que partir, o sea, no creo que sea necesario partir de cero.
No creo que
le va a hacer mal al país.
El país funciona, sí. El país hoy ha creado riqueza, ha sacado gente de la pobreza.
Y esta manía frase que uno escucha,
ha sido exitoso.
Que funciona en las instituciones, oye, si al final están funcionando, algunas pasaditas de rosca. Más que las instituciones, las personas que las dirigen, pero al fin y al cabo el neto es positivo, y sobre eso hay que reconstruir, pero no tener que llegar a los cimientos para poder hacer esto, porque tampoco este país es un desastre. No éramos jaguares, pero tampoco somos un país bananero.
Eso lo dije yo en mi columna El Pulso.
Pero mira, me está
me está incitando.
Me estoy pirateando. Te mexicaníe, claro. Como se dice en términos periodísticos, te mexicaníe.
Así se dice.
Sí, cuando alguien te roba alguna idea,
la no
te
mexicana. Cita, ¿ah? Te hicieron. Pero tú estabas pensando en mí, en lo que yo había dicho.
Seguro, porque yo soy un gran lector de tus columnas.
Sí, está bien.
Y hace mucho tiempo, ¿ah? No ahora, tú lo sabes.
Sí, yo lo sé. Fuiste uno de los primeros fans.
Así es. Por eso los invito a todos, los viernes. Los viernes las columnas son realmente buenas. Bueno, y son columnas, se nota, trabajadas, pensadas. Casi cada introducción es como la canción de hoy, ¿eh?
Sí, como la canción. Bueno, es que esa es mi beta.
Mucha pasión.
Viejo. Esa es mi beta.
Oye,
tiembla Rodolfo Roth. Oye, la Vale Roth, viejo, lo hizo bolsa.
Sí.
Hay una increíble, o sea, la falta
de respeto. No lo quiere el papá.
Hablando de falta de respeto.
Y los que somos de esa generación, yo me siento golpeado.
Lo garabatea por Twitter.
Mal. Y Rodolfo Roth es un ídolo para todos nosotros.
Rodolfo Roth con el robot ese caminando arriba del.
Pirincho Cárcamo y Andrea Tesa nos marcaron.
Andrea Tesa, viejo. Pero nunca fue. Andrea Tesa nunca fue capaz de superar a
Rodolfo Roth.
No pudo. Nunca fue.
Justus Liebig en algún minuto.
Hay un intento. Y Mao Rojas, que había pololeado con las T-Nix.
Y con la Fallon de Dinastía, ¿cómo se llamaba ella?
La linda.
Pamela Sumartin.
Que andaba arriba con unos caballos. Mira, sí, sabes, sí.
Gran jugador de polo, ahora que está el polo tan de moda.
Pero en el fondo Dinastía era un bullying asqueroso a la clase alta petrolera de Texas, ¿no?
La Joan Collins.
Era una pura corrupción.
Era extraordinaria
la Joan. ¿No? Y te has fijado que los amigos más cochinos les gustaba la Joan Collins. Sí, como pues, que uno la encontraba vieja, pero el amigo malo decía, uno, no, me gusta la Joan Collins.
Uno tenía 15, 18 años y le gustaba esta señora
mayor. Y esta vieja tenía como 50 y tantos. Sí. Y los más cochinones, ahí la Joan Collins, fanático de la Joan Collins.
Era mal portada la señora.
El otro día vi una foto de la Joan Collins, tiene como 85. Y todavía más o menos se defiende. En cambio a los más buenos les gustaba la otra, la rubia.
La Linda Evans.
¿Ah? Una lata linda.
Sí,
fome. Cara de agua.
Fome. Otro día vamos a hablar de Dallas.
¿Ah? Otro día vamos a hablar de Dallas. No, Dallas no, yo no la veía.
No, tampoco, no. ¿Verdad?
Y a mí no me dejaban ver Dinastía.
Sí, pues yo lo veía escondido. No me dejaba. Tal cual, yo lo veía escondido los lunes.
Escondido.
Pero los primeros años, después ya más viejo no había
problema. Claro, viste, 3 o 4, viste que no pasaba nada. Pero haber sido en realidad uno no cachaba porque era una maldad.
Sí, que era Sodoma y Gomorra,
pues. Desatada. Oye, bueno, entonces tenemos que el Nikkei cayó 0,9. El Hang Seng de Hong Kong 0,73 subió, el Aon Shanghai subió 1,66, Yo te quería preguntar qué ocurre ahí con la SBS, que formuló cargo a 5 directores de Soki: Julio Ponce, Hernán Vigi, Juan Antonio Guzmán, Wolf Bonapen y Patricio Contese.
Fica, que es el hijo,
acuérdate. El hijo, tenés razón. El gobierno otorgó urgencia simple al proyecto de reforma laboral. Y el Bovespa ingresó a la propiedad de la Bolsa de Santiago tras adjudicarse la acción de FIT.
Está metiendo miedo el Bovespa.
2.000
millones. Había anunciado ya hace unos meses que quiere tomar posiciones en todas las bolsas del Mila. Habían habido oportunidades, no se había hecho efectivo. Y ahora por fin pone un pie aquí, se adjudica la acción de FIT rematada ayer.
Tuvo puros problemas, FIT.
Así es. Y esto se da en un marco, acuérdate que la SBS, perdón, la bolsa está pensando en la desmutualización.
Que para efectos de que la gente entienda es que en el fondo hoy día para tú ser corredor de bolsa necesitas tener una acción. Claro. Los dueños de la bolsa son las mismas corredoras.
Y mira cuánto vale la acción, pues, por lo tanto no cualquiera puede.
Buen billete. Una reentrada y da buenos dividendos además.
Sí, pues hay muchos accionistas pasivos de la bolsa.
Y no hacen nada.
Hay 4 o 5, no recuerdo de memoria ahora, que viven del dividendo.
Viven del dividendo.
Y es bastante bueno.
Un corredor antiguo en el fondo.
Así es. La última que está en esto es la de Pablo Irarrázaval, el histórico presidente de la bolsa, que cerró su corredora, o su casa de bolsa, como dicen en algunas partes.
¿Ya?
La cerró y su acción la mantienen, y probablemente va a ser un porcentaje de sus entradas.
Vive
dividiendo
eso.
Que no, Pablo Irarrázaval vive de más cosas, pero
en parte.
Efectivamente.
Mira, no es
él y su hermana, que son los que estaban, la familia que queda respecto a su padre.
Oye, hoy día vamos a conversar con Josefina Montenegro, que es la superintendenta de insolvencia y reemprendimiento, que nos ha contado, hemos conversado un par de veces respecto a la ley de quiebra, ya lleva un año de funcionamiento, para hacer una evaluación. Hay gente que por Twitter nos dijo, oye, que pregunte, porque hay gente que se está declarando en quiebra medio
hay mucho pillo dando vueltas, nos dicen.
Que era parte de las cosas que yo vi por la estructura que podía tener esto, que podía terminar ocurriendo. Oye, ojo con una cosa que vi hoy día en la mañana. Hubo un flash crash del futuro del S&P, de los futuros de la bolsa americana, cuando se anunciaron los datos chinos de PMI, que salió un poquito mejor de lo esperado, pero se cayó 1,5% en un segundo el futuro del S&P, cosa que tiene algunos analistas preocupados porque podría ser el indicio de una corrección importante. Ojo.
Importante dato.
Importante dato.
Y otro importante dato, como dicen por ahí,
es que Santander, que trajo a Fukuyama, que trajo al Requiem de Mozart, ahora te invita a panoramas de menos altura intelectual, pero sí no por eso menos importante y más emocionantes aún, como disfrutar con tu hijo de un partido de la Copa América.
Extraordinario.
Infórmate cómo participar en santander.cl. Mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Cosa que hay que hacer ahora. Yo soy el típico que se me pasa la cuestión y después uno trata de ir, entrar revendida, un puro enredo.
Pero los partidos buenos de Chile ya no quedan.
Ya no quedan. Pero Santander quizás nos pueda ayudar.
Seguro.
Y Munita Cruzati, claro, MCC. Es una empresa líder en asesoría financiera enfocada en chilenos de alto patrimonio, 32 años de experiencia, que mezcla las ventajas de una boutique financiera, la asesoría, la experiencia en renta fija de toda la vida, y un gobierno corporativo y compliance de un banco global como el Grupo Itaú. Y Entel, al salir a trotar, sientes el apoyo de la gente, desde el desayuno que te da tu vieja antes de salir hasta el agua que te da el jardinero de la plaza cuando ya no das más. Con el apoyo de todos, voy a llegar a Entel Maratón de Santiago, que es un gran evento que se ha hecho cada vez más grande además todos los años y que cuenta con el apoyo de Entel. Los departamentos casa de Almagro son extraordinarios. Todas las comodidades de una casa y todas las seguridades y beneficios de un departamento. Y los que estén recibiendo bonos o platas extra, consulten con Habitat. Hay extraordinarios beneficios tributarios para poder depositar esos fondos, además con el sistema de carteras de la AFP, que es lo más eficiente que hay, diversificado y de bajo el riesgo que usted quiera. Y Porsche Cayenne en sus tres versiones, SE Hybrid y el Cayenne, sencillamente, o B6 3.0, están en Sports Center de la ESA, José Alcalde de Delano. Rotary Kraus, vuelve Marcos de Marca, las mejores marcas, a los mejores precios por la compra de cualquier pack multifocal, lleva tus anteojos, tus marcos sin gratis. Óptica Rotary Kraus, expertos en óptica. Valga la redundancia. Bueno, vamos al tema de la SBS, que formuló cargos contra 5 directores: Julio Ponce, Hernán Vigi, Juan Antonio Guzmán, Wolf von Appen, Patricio Contese, por eventuales infracciones en la calificación y difusión oportuna de la información esencial de la compañía referida a los cuestionamientos respecto a los pagos que no tendrían respaldo necesario para ser considerados como gasto de la generación de renta, habiendo sido así informados por SQM entre el año 2009-2014. ¿Por qué? Si entiendo bien, esto ocurre a continuación de la renuncia de Contese y de la entrega de la información al mercado. O sea, se refiere a hechos muy recientes, no a la información incorrecta entregada durante el periodo 2009-2014, sino a cómo se trató la entrega de información al mercado, ¿correcto?
Es la interpretación que yo también hago. En el fondo, acuérdate que en esta misma radio, en el Hablemos en Off, la Connie Stivicic anunció el pago de estos 10 millones de dólares que se habrían hecho a campañas políticas. Esto se habría tratado además días anteriores por la propia administración con su ejecutivo, y habría sido además una de las razones de la renuncia de los directores de PCS,
que no están en esta
formulación de cargo. Lo que está demostrando que hay aquí también una señal de la SBS de aparentemente que los está aislando y los está blindando respecto al menos de este tema en particular. En el fondo, la SBS se está metiendo por el lado al caso. No es el tema de fondo, pero es la oportunidad que le da para entrar al caso, y vamos a ver que una vez adentro, a ver con qué se encuentra.
¿Pero qué le critican? O sea, en el fondo...
Que la información no fue entregada oportunamente a los accionistas.
¿Cuándo? ¿De 2009 al 2014 o ahora?
Bueno, es una buena pregunta, pero al menos sabemos ya que la administración sabía por lo menos una semana o 10 días antes que esta información existía y no fue entregada, y solo esperó hacerlo en la tradicional conference call que hacen las compañías con los inversionistas al día siguiente en entregar resultados. Si no se hubiese producido además esa conference call, es una gran pregunta que nos podemos hacer. ¿Sabríamos esa información hoy día? No lo sabemos. Claro. Se produjo esa instancia.
Pero en el fondo es bien sutil la cuestión, porque está, yo me imagino, en un tremendo lío, organizando miles de cosas, y se todo el mundo sabía. O sea, ¿cuál? No sé bien. Bueno, habrá que ver bien el detalle.
La SBS tiene que tener también, claro, cuidado para meterse en estos casos. Para formular cargos tiene que tener ciertos antecedentes fundados de que ello es así. Y ahora viene un periodo probatorio donde los directores formulados de cargo se tienen que defender. Y esta formulación de cargo no es que no quiera decir nada, pero recién, una vez que se produzcan, las contrapartes se defiendan, viene eventualmente una multa. Ya. O podrían quedar libres de cargos también.
Ok. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso.
Bueno, y en una línea relacionada con esto, el director del Servicio de Impuestos, Michel Jorrat, y el titular de la Tesorería General de la República, Hernán Frigolé, señalaron ayer que aún no están en conocimiento del pago de los 7 millones de dólares que SQM anunció que había hecho al servicio por los gastos de publicidad no justificados. Frigolé dijo: Penta ha pagado, SQM no tengo constancia de que haya hecho aún, probablemente en los futuros días lo va a hacer.
Es raro eso.
Es que esas cosas no necesariamente tampoco son... No me imagino que no tiene una contabilidad online. ¿Eh? Me imagino. Ahora lo responde bien Frigolé, porque ese pago se hace efectivamente a la tesorería.
El exgerente general de SQM, Patricio Contese, asistió ayer a la Fiscalía a prestar declaración en calidad de imputado, luego de la denuncia y la querella presentada por el Servicio de Impuesto Interno. En la oportunidad, Contese se acogió a guardar silencio ante los fiscales.
En entrevista con Pulso, el vicepresidente del Banco Central, Enrique Marshall, indicó que la posibilidad de tener que subir la tasa a fin de año está implícita, y no descartó que puede haber una tensión entre inflación y crecimiento al momento de tener que justificar la política monetaria. La convergencia hacia la meta de inflación del 3%, indicó, se concretaría a fines del 2016 o comienzos del 2017. Me
encuentro súper malo que esté subiendo la inflación a estos niveles, 3,6%. El año pasado, ¿cuánto fue? Como 4,
4 5, y algo.
4 y ya algo, me acuerdo, tirando para 5. es muy muy dañino para mucha gente, o sea, toda la gente que está endeudada en UF.
Esto les pega a todo el mundo.
A todo el mundo. ¿Ah?
Y sobre todo a la gente más modesta.
Y es difícil de explicar, y contra la intuición de muchos, incluyéndome a mí, en el contexto de la caída tremenda que se pegaron los precios de los combustibles.
Bueno, el propio Banco Central lo reconoció el otro día en el IPOM, en esta entrevista lo hace de manera más tácita el vicepresidente, pero es el tema en el que ellos tienen margen de acción y que se les ha ido un poquito las manos. Y ante eso, para controlarlo, están dispuestos a lo que sea necesario, incluso ante el dilema del crecimiento.
En la medida que sea que no sean inflaciones one-timer, o sea, de una vez, porque sea un shock del dólar, las cosas importadas, por ejemplo esta camisa que tú te compraste acá, que tiene 6 pliegues, Miracle Shirt de Brooks Brothers, es una camisa importada, en algún minuto tú traspasas a precio eso, pero en la medida que el dólar no sigue subiendo, es un fenómeno que ocurre una sola vez, vamos a ver qué ocurre. Entonces ahí no tiene mucho sentido que el central intervenga.
Aparentemente no le dieron la importancia necesaria al alza del dólar.
Puede ser.
Y acuérdate que viene además la sequía, así que es un tema que va a seguir pegándonos fuerte.
Es verdad. El presidente, creo que me toca a mí, sí, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, destacó la necesidad del gobierno haga gestos hacia el empresariado acogiendo sus propuestas en reforma laboral. Si es que efectivamente la ministra ha mostrado disposición a conversar, eso se tiene que materializar ya sea a través de indicaciones o a través de los parlamentarios, dijo Mewes. Por su parte, el gobierno otorgó urgencia simple al proyecto de reforma laboral con la idea de que se discuta en 30 días en cada cámara, en un intento por despachar la iniciativa antes del 1 de mayo.
El crecimiento en el sector de servicios de China se enfrió ligeramente en marzo y se mantuvo cerca de mínimos de un año. El índice PMI de servicios, conforme a datos oficiales del gobierno chino, cayó a 53,7 puntos desde 53,9 puntos de febrero. La baja, aunque leve, generó alerta entre los analistas, ya que en el sector servicios fue uno de los pocos que mostró solidez durante el 2014.
Y el PMI manufacturero, lo comentábamos recién, se elevó a 50,1 puntos de los 49,9 que se registraron en China en febrero. De esta manera, el sector salió al terreno contractivo al superar la barrera de los 50 puntos.
Y lo que hablábamos recién con el efecto del dólar, con una pese a la caída de 1,6 pesos el día de ayer, el dólar acumuló un avance de casi 20 pesos durante el primer trimestre de este año. Durante marzo, la divisa norteamericana alcanzó un máximo de 642 pesos, su nivel más alto en 7 años.
Y se transa a 6,2465. Y las ganancias, Grecia y sus prestamistas de la Unión Europea y el FMI no lograron un acuerdo para echar la ayuda financiera a Atenas. Los acreedores consideran que la propuesta de reformas que se presentó al país se asemeja más a un conjunto de ideas que a un plan concreto. Los han descalificado mucho a los griegos desde el punto de vista de su profesionalismo de este nuevo gobierno.
De su preparación.
Sí, como que no van a apurar a hablarle
serio. Muy ninguneado.
Bueno, muchachos, tenemos acá con nosotros sentada ya en el estudio a Josefina Montenegro, superintendenta de insolvencia y reemprendimiento. Hablando de emprendimiento, y partimos hablando de emprendimiento desde ya. Este 1 de abril, justo se cumple un año desde la nueva ley de quiebras que usted impulsó en el gobierno anterior ya. Fue mucho tiempo de trabajo. ¿Cuál es la evaluación de este primer año de funcionamiento de la ley de quiebras, señora, a pesar de que parece señorita, Montenegro? ¿Cómo está?
Bien, buenos ¿cómo días? Están ustedes, Gonzalo, muy bien. Juan Pablo.
Muy bien.
Bueno, efectivamente es el primer año de funcionamiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, ¿ya?, que se le llama CIR. Uh-huh. Y estamos también celebrando los 6 meses de entrada en vigencia de la ley, que fue
son
el 9
seis
de octubre
meses.
Del 2014.
A mí me parecía que era menos, sí.
Sí, la entrada correcto. En vigencia son 9 meses. Lo que pasa es que hubo mucho trabajo por detrás, 18 meses de tramitación legislativa. Luego de publicada la ley el 9 de enero de 2014, hubieron 9 meses de implementación y entró en vigencia el 9 de octubre del 2014, y a la fecha ya llevamos casi 6 meses de entrada en vigencia y un año de funcionamiento de la CIR, porque ya. La CIR inició sus actividades el 1 de abril del 2014 para poder implementar esta ley 20.720.
Josefina, a pesar de esta aclaración que hace que en el fondo tiene 6 meses de vigencia, pero hace un año se decía que, o el dato que existía era que solo un 7% de las empresas con problemas de liquidez sometida a procedimientos de quiebra, uh-huh, y la meta es llegar a un 20. Uh-huh. ¿Qué niveles de mejora en ese índice tenemos hoy transcurrido estos 6 meses?
Sí. Efectivamente, eso le venimos a contar, las cifras, el balance positivo en cuanto a cifras también. Y efectivamente, uno de los grandes motivos de la reforma a la ley de quiebra fue aumentar esta tasa de uso de los procedimientos concursales y traer a la formalidad los cierres de empresas o las empresas en insolvencia. Porque efectivamente, menos de un 7% de las empresas en insolvencia se sometían a los procedimientos de quiebra y convenios que establecía el libro cuarto del Código de Comercio, que es la antigua ley de quiebra. Y con la nueva ley queremos que eso
aumente. ¿Qué hacían, perdón, en 93?
Cerraban informalmente. Cerraban informalmente, como se decía, cerraban la cortina. ¿Ya? Y no se sometían a los procedimientos judiciales que contemplaba la ley, la antigua ley de quiebra. Uh-huh. Con la nueva ley de reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, que también se le llama ley de insolvencia y reemprendimiento, eso está cambiando. Y está cambiando y lo demuestran las cifras. ¿Ya? Recordemos que la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento tiene 4 procedimientos, 2 para las empresas y 2 para las personas. Y existe esta nueva herramienta que comúnmente se le ha llamado quiebra de las personas, que es el procedimiento de renegociación, en que la superintendencia actúa como facilitadora entre los acreedores y el deudor. Respecto de ese procedimiento, se ha generado mucho interés. Se han acercado a la superintendencia, ya sea vía telefónica o presencial, más de 20.000 personas a pedir información respecto a ese procedimiento. Hemos tenido más de 1.000 solicitudes de renegociación ya formales, ¿ya? Se han celebrado más de 400 audiencias de determinación de pasivo y de renegociación. Y hemos tenido ya 120 renegociaciones, es decir, procedimientos en que el deudor se sienta con todos sus acreedores y renegocia sus obligaciones.
¿Y ahí está resuelto el caso?
Resuelto.
¿O llamarlo de alguna manera?
Resuelto. Renegociado, resuelto. De ahí hay que esperar un plazo, los plazos legales, para que el procedimiento se considere terminado. Ya terminado significa que se baja de nuestro registro del boletín concursal y esa persona puede ir a solicitar al boletín comercial o a DICOM la eliminación o la modificación de sus registros morosos.
¿Y estos números los dejan satisfechos ustedes respecto a lo que se habían proyectado?
Muy satisfechos porque el procedimiento de renegociación, que es esta quiebra personal, como comúnmente se le llama, es un procedimiento que dura más de 4 meses porque tiene una audiencia de terminación del pasivo. Se solicita primero el procedimiento. Luego se lleva a cabo una audiencia de terminación del pasivo ante la superintendencia con una propuesta que realiza la superintendencia en que se determina cuánto se le debe a cada acreedor. Luego, si hay acuerdo en eso, porque es el procedimiento en base a acuerdo, se pasa a una audiencia de renegociación en el cual los acreedores y el deudor acuerdan cómo van a pagar el deudor sus obligaciones a los acreedores. Y en el caso que no haya acuerdo, se pasa a una audiencia de ejecución en que también, en base a acuerdo, se decide cómo se van a vender los bienes del deudor para pagar a los acreedores. Entonces, es un tremendo trabajo estas audiencias que se celebran. Y si ya hemos celebrado desde el 9 de octubre 400 audiencias entre determinación del pasivo y renegociación, la verdad es que el trabajo ha sido arduo. Y solamente llevamos 6 meses de entrada en vigencia. Si el procedimiento dura un poco más de 4 meses, entonces estamos muy bien respecto del 9 de octubre a la fecha.
Ya, entonces, ¿cómo funciona en la práctica esto? La persona tiene un problema financiero, uh-huh, tiene cierta cantidad de activos que me imagino no le alcanzan para pagar, uh-huh, y muchas veces, como dice, siempre dicen el dicho, el problema no es necesariamente de solvencia, sino de liquidez. Uh-huh. O sea, no tiene unos activos, una casa, un terreno que hay que vender para poder pagar, pero no hay tiempo para poder vender. ¿Cómo se resuelven ese tipo de problemáticas en base a esta experiencia que ya tienen de 6 meses?
Sí, en el caso de las personas, tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Que son 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días que superen las 80 UF y no haber sido notificado de una demanda ejecutiva o de una demanda de liquidación forzosa.
Okay.
Si se cumplen esos requisitos...
O sea, tiene que apurarse el gallo.
Tiene que apurarse, efectivamente, y tiene que tener una intención real y seria de cumplir con sus obligaciones, porque tiene que presentar un plan de pago, una propuesta de renegociación, que es la que presenta a la superintendencia y luego a los acreedores cuando están sentados en la misma mesa. Y es por eso importante destacar que todos los procedimientos que han culminado exitosamente, estos 121 procedimientos de renegociación, es porque el deudor ha tenido una intención real y seria de cumplir con sus obligaciones. ¿Y en qué se traduce eso? En que ha transparentado su situación financiera, ha especificado las deudas que ha contraído, los bienes que posee y ajusta su propuesta de renegociación a su real capacidad de pago. Y eso ha llevado a que los acreedores crean en el sistema. Uh-huh. Los acreedores han concurrido. Es muy importante porque está este procedimiento en base a acuerdos. Entonces, por eso es es bastante positivo el balance, porque significa que en 400 audiencias hemos tenido al deudor sentado con todos sus acreedores y los acreedores han concurrido, hemos tenido los quórum, hemos podido acordar las renegociaciones. Por lo tanto, el deudor ha llegado con condiciones más desfavorables y ha salido de la superintendencia con condiciones más favorables en cuanto al orden y al pago de sus obligaciones.
Josefina, hemos recibido algunos Twitter, algunos WhatsApp más personales diciendo que hay gente que también aquí se trata de pasar de lista, que se declara insolvente por otras características o que no cumple con ninguna de estos requisitos que tú señalas. ¿Cómo se despeja eso? Más allá de que no cumplan con los requisitos, pero el solo hecho de invocar esto y esta nueva situación legal que les permitiría a eventualmente a gente que no quiere pagar normalmente aprovecharse de esta nueva ley.
En el caso de la quiebra de personas o procedimiento de renegociación que se lleva a cabo la superintendencia, eso lo revisa la misma superintendencia. Por lo tanto, la superintendencia revisa los requisitos de admisibilidad, hace una revisión exhaustiva de los requisitos y también de la propuesta de pago y de los ingresos que tiene el deudor para poder proponer ese pago a los acreedores. Por lo tanto, la superintendencia tiene las facultades de declararlo inadmisible al procedimiento o de solicitar que se rectifiquen los antecedentes que se acompañan. Y en ese sentido, yo creo que hay un resguardo bastante importante en que la superintendencia actúe como facilitadora. Acuérdense que este procedimiento de las personas es voluntario, es gratuito y es administrativo. Y lo facilita la superintendencia. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un resguardo importante que sea un procedimiento llevado a cabo al alero de la superintendencia. Luego tenemos los
procedimientos. O sea, ustedes hacen de filtro.
Nosotros hacemos.
Si yo llego con una burrada y digo, mira, sabes que no tengo nada, no te puedo pagar en 1000 años, eso ustedes lo paran y dicen, oye, sabes que no va a volar.
Claro, tiene que ser una propuesta seria de cumplimiento de sus obligaciones y revisamos todos los antecedentes que nos acompaña el deudor y somos bien estrictos en cuanto al cumplimiento de los requisitos. Y por eso, si no ha cumplido con los antecedentes que se le exige la ley, nosotros le ordenamos rectificar y acompañar. Y hay muchos casos en que se ha ordenado rectificar más de una vez.
¿Y qué pasa después? Se llega a acuerdo, empieza el plan de pago y
el plan de pago falla. El plan de eso ya es plan de pago, ya es una ejecución, ya es la ejecución.
Ustedes
del
ya
plan
no están
de pago.
Ahí,
no estamos ahí, pero sí nosotros nos encargamos de que el acuerdo quede reducido a escritura pública, ¿ya? Para resguardo tanto de los acreedores como del deudor.
¿Y tiene algún monitoreo de los casos que hay?
¿Nosotros lo
ha ocurrido?
Sí, nosotros sí lo monitoreamos, no está en la ley, no está dispuesto a la ley, pero sí nosotros lo monitoreamos porque la verdad es que generamos en estos 4 meses que dura el procedimiento una cercanía bastante con los deudores y con los acreedores, porque finalmente son los mismos acreedores que van a los mismos procedimientos. Entonces tenemos un registro, ellos ya han registrado sus poderes, los deudores también generan una relación bastante cercana con el equipo de la superintendencia, porque la verdad es que ellos sienten que esta es una herramienta que les ha sido muy útil y están muy agradecidos. Entonces incluso nos van a ver después del procedimiento, nos dicen, la verdad es que esto nos ha caído del cielo.
Están felices.
Están aliviados porque no solamente porque el procedimiento les permitió probablemente ordenarse en sus pagos, muchas veces también el procedimiento permite cierta condonación de intereses, periodos de gracia, pero que también porque tienen se sienten con la instancia de poder conversar con los acreedores en una misma mesa.
Una solución razonable.
Y eso no existía antes.
Principalmente los acreedores son instituciones financieras o también hay personas que le prestaron plata a un señor y no le puede pagar,
principalmente
se sientan también a la mesa.
Principalmente son bancos, empresas del retail, cajas de compensación.
¿Y pueden incorporarse acreedores privados también a esas conversaciones?
También pueden.
¿Y ha cambiado la evaluación de los bancos y el comercio, que ellos veían esto con mucha aprensión? ¿Veían que esto era muy muy difícil de que tuviera éxito? Ellos en este tiempo, que es poco el tiempo, ¿cómo han ido evaluando esto?
Me parece que la gran evidencia de que ellos han ido evaluando esto como positivo son las cifras. O sea, el hecho de que hayan concurrido los acreedores a acordar 400 audiencias acordadas significa que los acreedores creen en el sistema y para ellos también es bueno el sistema, tiene incentivos, es decir, probablemente para muchos de esos acreedores ellos ya habían perdido el pago de esas obligaciones y el hecho de poder, o muchos de ellos son acreedores balistas y que probablemente van en desventaja con los acreedores preferentes, por lo tanto a esos acreedores balistas del retail o de las cajas de compensación les conviene obviamente sentarse en la mesa con el acreedor y obtener parte de su pago, porque si no irían en desventaja. Los sentamos a todos en la misma mesa y todos tienen derecho a voz y a voto y en el fondo tienen derecho también a ordenar el pago de las obligaciones de
ahora
de
siempre deuda. Cuando hay una negociación de deuda hay un corte pelo, hay una manera de bajar el valor presente a la deuda, ya sea alargando los plazos, bajando uh-huh. las tasas, qué sé yo. ¿Y cuál es la tasa de recupero que tiene el acreedor en estos casos? No sé si lo han medido, en que se han llegado a acuerdos. ¿Qué tanto pierden cuando se sientan a conversar? En el entendido que, como dices tú, muchas veces entran pensando que lo perdieron todo y terminan recuperando algo.
Sí, no tenemos todavía una tasa de recuperación respecto de los procedimientos uh-huh. de renegociación. Lo vamos a tener prontamente porque ya estamos haciendo nuestras estadísticas al respecto. Uh-huh. Pero sí, lo importante creo es recalcar de que muchos de estos acreedores ya habían, en cierta manera, castigado.
Hecho la pérdida.
Sí, habían hecho la pérdida. Todavía no habían castigado, pero se han hecho la pérdida. Nosotros también otorgamos certificados de incobrabilidad. Es una de las grandes novedades del procedimiento también.
Eso es bueno.
Eso es súper bueno, porque ellos van al procedimiento y nosotros le podemos otorgar al final del procedimiento el certificado de incobrabilidad. Es mucho más fácil y expedito el trámite.
Josefina, ¿y el registro único que hay respecto a esto? Que también habían ciertas aprensiones de la gente que pueda estar en ese registro único y que finalmente puede ser estigmatizado, o que finalmente los bancos ven ese registro único y deciden no prestarle más financiamiento.
¿El boletín concursal?
No sé cómo se llama.
El boletín concursal, que es la plataforma electrónica en la que se publican todas las actuaciones y resoluciones en materia concursal, y dentro de las cuales se puede también acceder vía página web de la superintendencia, plataforma electrónica, que es el boletín superir.gob.cl, al procedimiento. No solamente puedo hacerlo presencial, sino que también a través de del portal, y eso es muy importante decirlo, en regiones, porque en regiones muchas solicitudes se ingresan a través de nuestro boletín concursal, página web. Este registro boletín concursal tiene la gracia de que, terminado el procedimiento, nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos hoy día 121 renegociaciones ya logradas, y tenemos 59 procedimientos terminados, es decir, que ya transcurrió el plazo de impugnación y ya ese procedimiento está terminado y el deudor puede ir al boletín comercial, a DICOM, a solicitar que se eliminen sus registros morosos. Esos procedimientos nosotros estamos obligados a bajarlos. Esos procedimientos se bajan.
Se borran.
Quedan como registros nuestros, en el caso que nos lo pidan por transparencia. Pero nosotros los sacamos del sistema por ley. Estamos obligados, nuestra ley nos lo mandata.
Es el punto más polémico.
Nos lo mandata.
Porque ese señor, en el fondo, para efectos de un proceso de evaluación de crédito futuro, uh-huh. está bien, uh-huh. el tema del reemprendimiento, y por uh-huh. eso se llama así la superintendencia. Uh-huh. Ese señor está sin ninguna yaya.
Uh-huh. Y ha conocido a todos sus acreedores, porque probablemente van a seguir siendo los mismos acreedores los que le otorgan crédito. Y esta instancia, que puede ser, viene muy de cerca el comentario, pero puede ser muy positivo, yo lo estoy planteando muy positivo porque lo he visto, pero esos son los mismos acreedores que le van a otorgar crédito después, y le van a otorgar crédito porque él se comprometió a cumplir con la renegociación que acordaron, y nosotros claramente le estamos dando seguimiento, aun cuando no estamos obligados por ley, pero se van a cumplir sus obligaciones y son los mismos acreedores que le van a otorgar crédito. Por lo tanto, esa aprensión o ese temor que tenían los acreedores respecto al procedimiento de renegociación, yo creo que gradualmente se ha ido disipando. Procedimiento de renegociación de las personas, el administrativo, voluntario, gratuito que se lleva a la superintendencia. Existen los otros procedimientos nuevos, que son los judiciales, que son tres: la reorganización, la liquidación de empresas deudoras y la liquidación de bienes de personas deudoras, que son judiciales.
¿Y esto está teniendo hoy día más éxito a nivel más personal que empresas o no? O sea, por número, evidentemente, sí, hay más personas, pero...
Hay más personas, sí, sin duda está teniendo más éxito, porque además es una herramienta que no existía. Si bien,
quebré personalmente.
Claro, existía la quiebra de personas, pero no se usaba la quiebra de personas. Porque de 144 procedimientos anuales promedio que teníamos con la antigua ley de quiebra, 11, 10 eran de personas. ¿Y por qué no se usaba? Era porque es un procedimiento caro, estigmatizador y muy largo. Entonces, era el mismo procedimiento de las empresas que usaban las personas. Entonces, este es un nuevo procedimiento, se saca del ámbito judicial, es voluntario, es gratuito, es administrativo, facilitado por la superintendencia. Y por eso ha tenido tanta buena acogida. Ahora, también tenemos buenas cifras respecto de los procedimientos judiciales, que es como partimos con tu pregunta. Tenemos 121 procedimientos judiciales en tramitación. Y si veíamos que teníamos 142 quiebras promedio anual con la antigua ley de quiebra, y ya a los 6 meses tenemos 121 procedimientos judiciales, se está cumpliendo con el objetivo de traer a la formalidad aquellas cierres.
Ese 93% que cerrar la cortina.
Exacto.
Qué bueno, interesante. Bueno, felicitaciones por este primer año de... Porque ahí tiene una chapita, sí, la Josefina, de primer año de la superintendencia de... Insolvencia y reemprendimiento. Yo creo que este tipo de cosas ayudan a que las cosas fluyan, sí, en lugar de trabarlas y llenar los tribunales de problemas y demás burocracia, sincerando las situaciones rápidas y permitiendo a las personas partir de nuevo. Muchas gracias, Josefina. ¿Ah?
No, yo solo iba a decir una cosa más light, pero que nos complejizaron la vida a los periodistas que trabajábamos en medio escrito. ¿Eh? Era bastante más fácil poner Superintendencia de Quiebras que Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
Pero ¿no parece mejor el sentido? Porque es insolvencia.
Vamos a tener que poner en valor la sigla.
La CIR. Yo ayúdenme en eso, la CIR.
Sí, estamos ayudando en eso.
Y terminando con, estamos en presente en todas las regiones del país. También la nueva ley nos dio presencia regional a través de nuestros coordinadores regionales que hoy día están celebrando con nosotros acá en Santiago, pero tienen a una persona ahí atendiendo en región. Y bueno, también decir que estamos preocupados por las regiones de Copiapó y de Antofagasta, uh-huh, en las cuales también el procedimiento de las personas ha tenido muy buena acogida. Ya tenemos 10 renegociaciones en Copiapó y 6 renegociaciones en Antofagasta. Por lo tanto, el procedimiento ha tenido buena acogida tanto en región metropolitana como en regiones. Estamos muy contentos con eso también.
Felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Felicitaciones, Josefina. Bueno, vamos y volvemos con María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones de Banchile Inversiones. Les comentamos, sí, que la Miracle Shirt es la camisa 6 pliegues que está ocupando aquí el señor director. Es la mejor camisa del mundo, no se plancha, siempre impecable.
Muy buena.
¿Cómo anda él, pues? La suerte de alguno, porque hoy día no. Vamos y volvemos, entonces. Estamos de vuelta con María Teresa Ibáñez. María Teresa,
hola, buenos días.
Gerente de la Mesa de Acción en Chile. ¿Cómo está?
¿Cómo está la cosa? Gracias. ¿Cómo está la cosa? A ver, el dólar primero partió, en niveles de 6.23, después lo vimos un poco más cercano a niveles de 6.21. La verdad es que salió el dato de creación de empleo en Estados Unidos bastante por debajo de lo que se estaba esperando y se nos cayó el dólar y está bajo los 6.20 a esta hora, 6.19.7. La verdad es que creemos que aquí hay una oportunidad, quizás estos niveles, o esperando un poquito más en términos de análisis técnico, quizás la entrada sería más cercana a 6.18.5 o ya 6.16, pero creemos que apostando a la volatilidad y a los datos que pueden seguir saliendo en Estados Unidos, debiéramos verlo más arriba durante las próximas semanas. Así que seríamos más bien compradores estos niveles de precio.
Sí, pues está bien.
¿Perdón?
Es que no, espérate, me tienen cortado acá.
Ahí se escucha, ¿no? Me tenían cortado.
Sí.
Oye, claro, 6.19 se ve muy bajo para lo que habíamos estado viendo en el último tiempo.
Sí. Ha tenido una volatilidad increíble estas últimas 2 semanas. Increíble. Así que yo creo que estamos llegando al nivel que rebotó y que lo está dando particularmente este dato de empleo en Estados Unidos el día de hoy. Ahora, el dato más duro, digamos, sale el día viernes, que nosotros vamos a estar cerrados. Pero creemos que ya con esta información uno podría entre hoy día y mañana empezar a tomar algo de posición bajo 6.20, 6.18.5, esos serían como nuestros precios.
Ojo para la gente que tiene posición apalancada en dólar peso, porque pueden ahí se producen los gaps. O sea, uno se va el jueves con un dólar a 6.20 y aparece el lunes con el dólar a 6.50, por ponerte un caso.
Sí, hay que tener, puede ser una muy buena apuesta o una muy mala apuesta.
Exactamente.
Oye, el día de ayer llegó a niveles de 6.30 en algún minuto, o sea, la
verdad es
que sí, sí.
¿Y el euro cómo está en su camino a la paridad?
En su camino a la paridad, hoy día el euro no tenemos niveles de 1,076.
El que está cayendo es el cobre.
El cobre está cayendo hoy día, salió un dato en China que fue un poco más bajo de lo esperado. Tampoco está cayendo tanto, está en niveles de 2,72. Pareciera ser que este nivel, el 2,6, ya se sienta como un nivel piso, digamos, para precio hoy día. El Citi ve el cobre acercándose a niveles de 2,95 durante este año. La verdad es que la visión, por lo menos, de Citi es positiva sobre el cobre, bastante negativa sobre el hierro. Por el otro lado, digamos, lo ve cayendo todavía aún más.
¿Y el petróleo cayendo?
Petróleo en este minuto está subiendo un poquito, pero bastante poco, 0.40, está en 47.78, se está deslizado, se supone que estarían llegando a acuerdo, digamos, en Irán y todo el conflicto geopolítico, pero el acuerdo final se supone que estaría quedando para junio. Así que por mientras vamos a ver quizás algo de volatilidad ahí en la medida que vayan saliendo noticias.
¿Y algo que comentar en la bolsa local?
Bolsa local, a esta hora se están transando 900 millones de pesos, no es mucho, prácticamente sin variaciones. Las acciones que más suben con algo de volumen serían Endesa, Falabella y Cencosud, que salió un par de noticias el día de ayer por el, la misma compañía en el fondo informó respecto de lo que se viene hacia adelante en términos de spin-off del negocio inmobiliario y del tema que tiene con Scotia respecto a la venta de la cartera de crédito, y eso ha sido considerado por el mercado bastante positivamente y está subiendo a esta hora un 1,3%.
La bolsa en Europa subiendo.
Las bolsas en Europa subiendo, los futuros están más bien en el por el lado negativo.
En Estados Unidos.
A esta hora está, claro, un 0,5 en promedio los futuros cayendo, lo seguimos viendo bastante ajustado en términos de múltiplo el S&P, así que esperamos que los resultados que ya se nos vienen la próxima semana nos den algo de respiro ahí en términos de precio-utilidad.
Fantástico. Ya, María Teresa, muchas gracias.
Ya pues, que esté
gracias,
muy bien.
Estamos hablando. Gracias a Dios. Bueno, con esto terminamos, con este reporte de los mercados con María Teresa Ibáñez. Nos reencontramos a la 1:30. Creo que viene el doctor con Catalina Allende. Y el cierre de la jornada a las 6:00 p.m. Ahora nos quedamos con las noticias y luego suena bien con Bárbara Espejo. Muchas gracias.
Buenos días.